¿Qué tal, amigos y amigas de Blue Radio? Me complace mucho estar con ustedes. Hoy día Jueves Santo, comenzamos ya las celebraciones de este momento más importante de la fe cristiana. Ya habiendo tenido la apertura con el Domingo de Ramos, ahora nos concentramos en estos tres o cuatro días, jueves, viernes, la vigilia del Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. Queremos aquí desde Blue Radio y con la asistencia siempre del Espíritu Santo acompañarlos en estos días para ayudarles en la vivencia y en la reflexión de lo que significan estos días que para nosotros los cristianos tienen enorme significado. Recordemos que cuando decimos Semana Santa estamos recibiendo una invitación de la Iglesia a que ejercitemos de una forma especialmente activa, un poco más intensa, la vivencia de nuestra fe a través de las celebraciones litúrgicas. Es muy importante siempre señalar que la fe también se celebra, y por eso en estos días la Iglesia nos propone hoy Jueves Santo la celebración de la misa en la Cena del Señor, mañana Viernes Santo la celebración de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, el sábado en la noche estamos invitados a celebrar la fiesta más grande de nuestra fe, la fiesta de la Vigilia Pascual, en la cual toda la Iglesia se reúne para hacer litúrgicamente presente la resurrección de Cristo. Y el domingo, nuestro Domingo de Resurrección, Pascua de Resurrección. Eso es lo que queremos, y también desde Blue Radio animarlos a que comprendamos más, cada vez más estos misterios de la vida cristiana, y también nos animemos a celebrarlos debidamente para que se anime nuestra fe. Siempre vale la pena recordar en estas conversaciones espirituales que el objetivo siempre es animar a la vivencia de la fe. El objetivo siempre es darle a nuestra vida elementos desde la fe, desde la palabra de Dios, desde la enseñanza de la Iglesia, para que la vida de todos, individualmente, comunitariamente, familiarmente, eclesialmente, tenga cada vez más la bella impronta de la presencia de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo. Una de las grandes aspiraciones de nuestro Señor es ver que la fe está en el corazón, que la fe está en el interior de las personas, que la fe se vuelve el centro de la vida y que va inspirando todos los movimientos de nuestro diario vivir. Pero también, además de tenerla en lo profundo de nuestro ser, quisiera nuestro Señor que fuera la fe la que determinara nuestros actos, nuestros valores, nuestros criterios, para ver si descubriendo la voluntad de Dios vamos construyendo cada vez más un mundo según la voluntad de Dios. Y Jesucristo ha dicho, como todos lo sabemos, que la voluntad de Dios puede resumirse en dos mandatos: el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Cómo sería el mundo? ¿Cómo sería la vida? ¿Cómo serían nuestras relaciones espirituales y humanas si en nuestros corazones estuviera presente esa realidad? El deseo permanente de amar a Dios, el deseo permanente de proyectar ese amor a Dios en los hermanos, en las personas. Esa es la propuesta, en resumen, que dice Jesucristo, quisiera Dios que nosotros aceptáramos. En esta época santa, pero también en esta época, reconozcámoslo, en que en esta época de la historia, en que también un fuerte escepticismo sobre los religiosos se ha tendido sobre la cultura, bien vale la pena que nosotros hagamos el ejercicio de profundizar en eso que estoy diciendo. Tanto los que creemos con alegría, con convicción, con los que creemos y alimentamos nuestra fe diariamente, como los que han dejado enfriar su fe y la tienen ahí un poco como en remojo. Y mucho más, si entre nuestros oyentes hay personas que han abandonado la fe, o no tienen fe, o tienen muchas dudas, pues que estas conversaciones ayuden a profundizar, a tener nuevas ideas, a reflexionar, a darnos cuenta de los elementos de la vida espiritual, para ver de qué manera pueden también hacer parte, si se quiere, de nuestra discusión interior. En los temas religiosos siempre hay discusión, siempre hay postura, siempre hay aceptación o rechazo. El mismo Jesús lo vio. Pues ojalá las palabras que aquí decimos en esta pequeña conversación que tengo con ustedes, oyentes de Blue, pues aportemos algo a ese espíritu de búsqueda de la verdad. Yo también quisiera resaltar eso. Ojalá estas enseñanzas o estas proclamas que hacemos desde la iglesia o esta tradición religiosa, como lo queramos llamar, nos ayude también a alimentar nuestra conversación interior, que cada uno pueda conversar delante de Dios, delante de su conciencia y, ¿por qué no?, delante de los demás, con más elementos reales de la fe, no con elementos a veces imaginarios, sino con elementos de la realidad. Quisiera entonces, puesto ese preludio, referirme en primer lugar a la celebración de hoy, el Jueves Santo. El Jueves Santo. ¿Qué pasa en el Jueves Santo? ¿Qué celebra la Iglesia en el Jueves Santo? ¿Qué nos invita a repasar la Iglesia en este día y a sacar de ahí todas las conclusiones que sean importantes para nuestra vida de fe? Podemos destacar tres cosas principalmente. En el Jueves Santo, digamos, la escena central es la celebración de la cena de Jesús con sus apóstoles, con sus discípulos. Ese es como el cuadro en el que sucede este día especialmente. Y decimos, en la iglesia, allí hay como tres elementos destacados que alimentan la fe cristiana. En primer lugar, hablamos de la institución de la Eucaristía. Es decir, cuando Jesús se reúne con los apóstoles, les ordena que hagan eso en memoria de él. Esa cena, que parecía una Pascua más del pueblo de Israel, Jesús la va transformando en otra Pascua, su propia Pascua, y le pide a los apóstoles que hagan eso en memoria de él. Allí contemplamos entonces el nacimiento de la Eucaristía. Eucaristía, la Santa Misa, esa celebración que diariamente tenemos en nuestras parroquias, en nuestras iglesias, en nuestras capillas. Algún día tendríamos que hacer una buena conciencia del privilegio que tenemos en nuestra nación, para quien hacemos parte de la iglesia y para todo el mundo, de tener todos los días, yo no diría cientos, sino miles de misas en las cuales se predica la palabra, se ofrece la comunión, se invita a darse la paz, todos los días, todos los días. Hoy, en todo nuestro país, en todas las parroquias, en todas las capillas, en todos los centros de culto, tendremos la oportunidad de celebrar la Eucaristía, esta Eucaristía en la última cena. A mí me gusta recordar así como explícitamente qué es lo que pasa en cada misa. Ahí pasan varias cosas que es bonito destacarlas. En primer lugar, se congregan las personas alrededor de su fe. Díganme ustedes, mis queridos oyentes, si no es bueno encontrar y hacer conciencia sobre eso. En nuestra nación, a veces tan, como dicen ahora, polarizada, tan de extremos, tan de divisiones. Es muy bonito pensar que nuestras iglesias son lugares abiertos donde llegamos todos a reunirnos por nuestra fe. A mí siempre me ha parecido un signo interesante. En nuestras iglesias abiertas puede entrar todo el que quiera, puede participar todo el que quiera, puede sentarse donde quiera, y nos reunimos como comunidad. Mis queridos oyentes, ese es un tema que en Colombia tenemos que seguir trabajando, ser más comunitarios, sentir más con los demás, pensar más en los demás, gozar más con los demás, ser más solidarios con los demás. Los colombianos a veces somos excesivamente individualistas. Pues ojalá nuestra fe nos ayude a entender que si nos encontramos, en este caso por razones de fe, pero por tantas razones que nos podrían unir, la vida es mejor. La vida es mejor, más tranquila, más bella, más esperanzadora. Pero si cada uno se rancha y se encierra ya en su pequeño cuarto de la vida, se nos pierden muchas dimensiones importantes de la existencia. Entonces, el primer elemento de lo que sucede en la misa es eso: encuentro de personas que comparten una fe. En segundo lugar, allí se oye la palabra de Dios, se oye la palabra de Dios, se escucha la palabra de Dios. Es otra cosa que tiene dos riquezas. Una, que nos invita un poco a hacer un ejercicio de silencio para escuchar. También es bueno aprender eso, que uno haga silencio para oír otra voz. Y lo segundo, la riqueza es que escuchamos la palabra de Dios que nos hace presente el servicio de la iglesia. Eso es el segundo elemento de la misa, escuchar la palabra de Dios. Queridos amigos, cuántas cosas, cuántas enseñanzas, cuántas vivencias y experiencias recoge la palabra de Dios escrita desde hace miles de años para nuestro bien, para nuestra salvación. Allá en la última cena, Jesús, después de reunir a los suyos, también tomó la palabra y dijo cosas muy importantes, como ya anoté, por ejemplo, hagan esto en memoria mía. Y por eso la iglesia celebra una y otra vez la Eucaristía. Y no solamente entre nosotros, en todo el mundo. El tercer elemento de lo que sucede en la Eucaristía es el ofrecimiento del pan y el vino para ser consagrados y tener presente entre nosotros a Jesús sacramentado, a Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Ese es, mis queridos amigos, mis queridas amigas de Blue Radio, el milagro de todos los días, el milagro de todos los días. Nuestro Señor presente por el servicio de la Iglesia, por la efusión del Espíritu Santo, para todos los que están allí presentes. Por eso nuestras celebraciones tienen ese carácter de recogimiento, de adoración, de un bello canto, de postración, porque tenemos allí el privilegio de recibir a nuestro Señor en la Eucaristía. Se hace presente Jesucristo, verdaderamente presente, bajo las especies del pan y el vino. Hagan esto en memoria mía. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, dice Jesús en la última cena. Si ustedes me lo permiten, les hago esta insistencia. Jesús no dice, esto es como mi cuerpo, o esto es como mi sangre, o esto es un símbolo de mi presencia. No, no, no. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y la iglesia, en buena hora, ha entendido que esa es la presencia permanente de Jesucristo entre nosotros. Por eso también es muy bello una realidad que ha tomado mucha fuerza en nuestras parroquias, en nuestras iglesias, y es tener las capillas del Santísimo Sacramento, donde está expuesto para la oración y la adoración de los fieles. Mis queridos oyentes, aprovechen allá en sus parroquias, cuando existen esas capillas u oratorios, para ir a rezar. Un lugar de silencio, de recogimiento, de encuentro personal con Dios. Para eso también está la Eucaristía, para tomarla, pero también para nuestra adoración y nuestra oración profunda. Y sucede, o esto se prolonga en la Eucaristía, cuando recibimos la comunión, estando lógicamente en gracia de Dios, en paz con Dios. Ese es otro elemento muy interesante de la Eucaristía, que nos invita a estar en amistad con Dios, en gracia de Dios, en profunda relación de amor con Dios. Y si uno está en paz con Dios, si uno cumple los mandamientos de la ley de Dios, si uno vive en el plan de encontrarse con Dios, puede hacer ese acto sencillo pero maravilloso de recibirlo en la comunión. Realmente es un regalo de Dios que uno pueda estar en esa situación. Eso es lo que Jesucristo ha instituido en el Jueves Santo, la Eucaristía, una reunión, si se quiere, sencilla, pero donde pasan cosas maravillosas. Como digo, hay encuentro, hay palabra, hay enseñanza, hay ofrecimiento de los dones, el pan y el vino, hay consagración, hay presencia sacramental de Jesucristo, hay comunión. Y tal vez no nos olvidemos tampoco de hay manifestación de la paz. Los sacerdotes invitamos, o los diáconos, a las personas que están en la Eucaristía, a que se manifiesten amorosamente la paz. Es muy bonito pensar todo lo que envuelve la Eucaristía. Es todo un momento de humanidad y de divinidad. Todo un momento de los seres humanos con una presencia potente del Espíritu de Dios que nos hace presentes a su vez a Jesucristo. Esa es la Eucaristía. Y hagamos esta insistencia que yo creo que nos sobra. si Jesús ha instituido la Eucaristía, si nos ha regalado la Eucaristía, si nos propone seguirla celebrando, es porque Él en su infinita sabiduría sabe que necesitamos eso. Sabe que nos conviene. Sabe que si la celebramos con fe y devoción, produce unos efectos en nuestra vida. Mis queridos oyentes, qué cosa tan importante si uno, entre sus muchas y mil actividades, tuviera bien claro que debe haber tiempo para el ejercicio espiritual. La Eucaristía es un ejercicio espiritual extraordinario, magnífico, a la mano, siempre está a la mano. Pero puede haber otros ejercicios espirituales, como la oración, la meditación, la lectura de la palabra, el Santo Rosario. Pero tal vez la idea central es que ojalá siempre en nuestra vida exista esa posibilidad. Tengamos esa disposición, le demos a nuestra vida también ese alimento espiritual. Qué bueno que nosotros, en nuestra querida patria Colombia, y donde quiera que estemos, entendamos que si le damos a nuestra existencia una dimensión espiritual, vamos a crecer como seres humanos, vamos a crecer como personas, vamos a crecer como comunidad, seremos más capaces de actitudes que de las cuales tenemos absoluta necesidad, como la disposición para perdonar, la disposición para ser misericordiosos, la disposición para comprender a las personas, la disposición para hacernos solidarios. Esos son los frutos que da la vida espiritual. Pero si uno no tiene vida espiritual, a veces puede ser demasiado duro consigo mismo, con los demás, puede como no reconocer la presencia de Dios, y entonces se pierde de esa posibilidad. Ahí tenemos entonces el primer elemento del Jueves Santo. Jesús, que, digámoslo así, le regala a la iglesia la Eucaristía. Palabra, pan y vino consagrados para alimentar nuestra existencia. Eso es lo que queremos en esta tarde celebrar en nuestra iglesia, y a lo cual estamos invitados todos los miembros de la iglesia. Pero hay un segundo elemento que también es muy bonito y muy importante destacar del Jueves Santo. Y es que Jesús le pide a los apóstoles que están allí sentados con él que ellos prolonguen esta celebración. Y lo entendemos en la iglesia como la institución del sacerdocio. A ustedes, les dirá Jesús, les doy esta tarea. Hagan esto. Lleven esto. Compartan esto con las comunidades a las cuales van a ir a predicar. Más adelante los apóstoles empiezan a ejercer ese ministerio de predicar, de formar comunidades, de celebrar la Eucaristía en muchos lugares. Y después la iglesia, a través de ese compartir la Eucaristía con sus ministros, pues ha extendido el sacerdocio a lo largo de todas sus comunidades en el mundo. Hoy nace el sacerdocio. En estos tiempos turbulentos, a veces alguien podría preguntarse, ¿y cuál puede ser la ocupación? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la tarea de los sacerdotes? En un mundo agitado, en un mundo lleno de negocios, en un mundo con mil inquietudes, en un mundo que a veces ni se halla a sí mismo. Pues en medio de eso, el sacerdote tiene siempre la tarea de llevar los bienes espirituales. Los bienes espirituales. El más grande de todos, la Eucaristía. Pero el sacerdote es el hombre que convoca para la oración. El sacerdote es el hombre que, en el sacramento de la confesión, lleva el perdón de Dios. El sacerdote es el que lleva el consuelo a los enfermos con la unción. El sacerdote es el que hace nacer la vida de la gracia con el bautismo, etcétera. Entonces el sacerdote está llamado a llevar los bienes espirituales a las personas y a las comunidades. Por eso esa puede ser una primera respuesta. Un hombre de Dios para llevar los bienes de Dios a quienes lo necesiten. Pero es también un predicador. El sacerdote, los apóstoles después, e incluyamos aquí al otro apóstol que es Pablo, lo que hacen una vez Jesús ya no está físicamente presente es salir en primer lugar a predicar. Y a predicar el núcleo de la fe, que es Dios nos ha enviado a su Hijo y su Hijo ha dado la vida en rescate por todos, pero además ha resucitado. El sacerdocio que predica y propone la palabra de Dios, la palabra de Cristo, y exhorta a que esa palabra se vuelva realidad en todos los oyentes. Ese es el sacerdocio. Hoy en día, cuando llegan los jóvenes a preguntar por la vida sacerdotal, se les puede decir con absoluta claridad cuál es la misión del sacerdote. Pero además, digámoslo en condiciones de nuestra actualidad, el sacerdote está llamado también a ser como el portador de esperanza para mucha gente. Allá en la predicación en cada parroquia, o en las capellanías, o en los hospitales, o en las cárceles que visitan, o donde quiera que lo lleven, el sacerdote es un heraldo de la esperanza, de la esperanza. Cada vez en la iglesia quisiéramos presentarnos y servir más a la esperanza, a la esperanza. Muchas condiciones de hoy en día nos hacen ver que mucha gente ha perdido la esperanza, como que no sabe las razones para vivir, como que no tiene fuerzas para seguir el camino, como que no tiene como claridad sobre la razón para seguir despertándose cada día, porque la vida es dura. El sacerdote es un animador de la esperanza, un sembrador de la esperanza, alguien que debe contagiar la esperanza, y una esperanza en el Dios que no defrauda, sino el Dios que camina, el Dios que es acompañante, el Dios que ilumina, el Dios que fortalece, el Dios que perdona. Ese Dios que allá el salmista del Salmo 23 experimentó de tal manera que dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Entonces, hemos dicho, el sacerdote, el sacerdocio instituido en primer lugar para llevar los bienes espirituales, el sacerdocio para llevar y alentar la esperanza entre las personas y en las comunidades. Y también, en tercer lugar, el sacerdote, el sacerdocio para servir a los que están en necesidad. Es decir, servir a los pobres, servir a quienes están marginados, servir a los enfermos, servir a los que están privados de la libertad, servir a los moribundos, servir a los que están en la calle. Quiere, en nombre de la iglesia, ese hombre llamado por Dios, estar cuidando a quienes muchas veces la sociedad puede no ser tan, con los que la sociedad puede no ser tan cuidadoso. Cuando nos reunimos los sacerdotes y contamos todas las tareas que hacemos, es muy bonito escuchar cómo alguno trabaja en una cárcel, el otro escapa ya en un hospital, en una clínica, el otro hace jornadas de alimentación de habitantes de la calle, el otro está atendiendo un instituto para personas en condiciones de abandono. Todos los párrocos, prácticamente todos los días, están visitando enfermos. Muchas veces también estamos en el acompañamiento de las personas que están en duelo porque han perdido sus seres queridos. Esa es la tarea del sacerdote también. Acompañar a la humanidad cuando está en dolor, cuando está en tristeza, cuando está en aflicción, cuando está en situación de debilidad. Es una labor bellísima, silenciosa, discreta, y que se realiza por todo el mundo a través de los sacerdotes cada día. Valga esta ocasión aquí por los micrófonos de Blue Radio para invitar a que cuando las personas estén en esas situaciones de debilidad, y si son creyentes, son bautizadas, ojalá siempre alguien ahí de la familia o de los amigos, de los conocidos, le diga: traemos el párroco, traemos el sacerdote conocido para que lo asista, lo escuche, lo bendiga, lo unja. Es un gran servicio que hacemos. No dejemos a nuestra gente en debilidad, abandonada. Siempre hay mucho por hacer por ellos, también espiritualmente, y para eso estamos los sacerdotes. Y nos falta destacar de este Jueves Santo una tercera realidad, que es muy importante. Nosotros muchas veces hablamos que la misa del Jueves Santo es la del lavatorio de los pies, y así es. Resulta, mis queridos oyentes, les recuerdo que nos cuenta San Juan en su Evangelio que allá en el capítulo 13, que estando en la última cena, de pronto Jesús se levanta, se ciñe una toalla, coge una jarra, un platón y se pone a lavarle los pies a los apóstoles, los cuales quedan absolutamente sorprendidos, tan sorprendidos que el apóstol Pedro va a decirle a Jesús: pero Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? No, nunca me lavarás los pies. Para sorpresa de Pedro, como tantas sorpresas se llevó Pedro con Jesús, Jesús le dice: si no he lavado los pies, no tiene nada que ver conmigo. Todo el que quiera acercarse a Jesús tiene que dejarse lavar por Jesús. Le lava los pies. Y él mismo, después de hacer ese gesto extraordinario, les dice: ¿ustedes comprenden lo que hice? Ustedes dicen que yo soy el maestro y el señor. ¿Lo dicen bien? Pues si yo soy el señor y el maestro y les he lavado los pies, quiero que ustedes hagan lo mismo entre ustedes. Entonces, nos encontramos en el Jueves Santo con ese gesto que hacemos los sacerdotes también en las parroquias, en la misa de esta tarde, lavando los pies a unos niños o a unos señores, en fin, a quienes se han preparado para el efecto. Hay todo un contenido en esto. Jesús está viviendo ya los últimos momentos de su vida y quiere ser como muy categórico en lo que dice y en lo que hace. Ya hemos comentado que instituye la Eucaristía. Ya hemos comentado que instituye el sacerdocio. Y ahora podríamos decir, instituye o le da un carácter específico al modo de ser cristiano en el mundo. De ser cristiano en el mundo. Yo no quisiera reducirlo solamente al grupo de los apóstoles, sino un modo de ser que es una invitación para todos los que seguimos a Cristo, todos los bautizados, todos los que estamos en la Iglesia Católica, pero a todos los que estamos siguiendo a Cristo, porque otros están en otras iglesias, muy respetables todas, y allí también la idea es que se viva el espíritu del Evangelio. Y a mí me gusta interpretar este gesto de Jesús de la siguiente manera. Ya lo dije, el seguidor de Cristo, la seguidora de Cristo es esencialmente un servidor de la humanidad, una servidora de la humanidad. El mismo Cristo lo dijo: yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir y a dar la vida en rescate por todos. Piensen ustedes, mis queridos oyentes, de qué manera, cuando uno asume la vida como servicio, se presenta un horizonte supremamente amplio, supremamente amplio. De vez en cuando aparecen personas que le dicen a uno: no tengo nada que hacer, póngame a hacer algo. Qué bueno que uno desde su fe pueda decir: ¿qué quiere Dios de mí? Pues siguiendo a Jesucristo uno tendría que decir: todos estamos llamados a servir. Póngame a hacer algo, la respuesta sería: póngase a servir a los demás. ¿En qué cosas? Pues díganme ustedes, ¿cuántos servicios necesita la humanidad? ¿Cuántos servicios? Y el espíritu del servidor cristiano, yo creo que arranca de sentirse, con toda humildad, pero con toda alegría, una prolongación de las manos, del corazón de Cristo. Qué bueno que uno puede decir: mis manos, mi cuerpo, mis pies, mi mente, mi corazón, mis palabras prolongan el corazón de Cristo, sirviendo a la humanidad. Eso que llamábamos o decíamos algunas veces, por amor a Dios, hago tal cosa, hago la otra, digo esto, ofrezco aquello. En ese tercer gesto, el lavatorio de los pies, Jesucristo nos pone un signo, yo diría, brutal, absolutamente estremecedor, de cómo nos quiere ver: sirviendo a la humanidad, sirviendo a los demás. Y hagamos el énfasis con toda claridad: sirviendo especialmente a los más débiles, a los más necesitados, a los más frágiles, a los más desposeídos. Yo quisiera contarles algo de nuestra iglesia en Bogotá, donde yo ejercito mi ministerio sacerdotal. Poco a poco nuestra iglesia, nuestra arquidiócesis, que tiene muchas obras sociales, ha ido desempeñando o haciendo crecer un servicio a los más pobres en el centro de la ciudad. La gente más pobre, más abandonada, más angustiada de nuestra ciudad vive en el centro, en el centro. En las periferias hay también mucha necesidad, pero en el centro es donde como que se concentran de una forma más visible, más dolorosa, más angustiosa, muchas necesidades. Y esta nuestra querida arquidiócesis de Bogotá está haciendo un esfuerzo allí atendiendo ancianos, atendiendo con comedores. Recientemente inauguraron un centro de atención integral, atendiendo habitantes de calle, atendiendo mujeres en estado de prostitución, atendiendo gentes que están sin techo, atendiendo familiares de personas que vienen a los hospitales públicos a visitar sus enfermos desde fuera de la ciudad y no tienen dónde alojarse, se les aloja. Una cantidad de servicios para los que conocen Bogotá. Imagínense toda esa zona alrededor del barrio Las Cruces, Los Laches, todo ese centro, Egipto, el barrio Girardot, el barrio Santa Fe. Zonas muy complejas de nuestra ciudad. Y hay una gran presencia de iglesia, una gran presencia de iglesia. Uno sueña con que cada vez más personas de nuestra iglesia se hagan allí presentes para ayudar, para ofrecer sus manos, sus pies, su inteligencia, sus recursos, para que en nombre de Cristo podamos llevar la caridad a tantas personas. Sí, la caridad es la caridad cristiana. Algunos critican la caridad porque piensan que es asistencialismo. Pues allí lo que lleva a la iglesia es la caridad, entendida como el amor al más pobre, al más necesitado, al que tiene hambre, al que no tiene un techo, al que no tiene una compañía, al que no tiene un servicio de salud bueno. Se le lleva la caridad, que es el potente amor de Cristo. Mis queridos oyentes, déjenme hacer esa cuña. Usted es un católico, usted es una católica que le gustaría participar en muchas cosas. Ahí le estoy poniendo la posibilidad. Acérquese a su parroquia, acérquese a la arquidiócesis. Digan, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por los demás? Y se me presenta con las botas y con las y remangado para ponerlo a trabajar. Porque allí hay mucho que hacer. A veces se nos va la vida muchas veces criticando que por qué no hacen los padres, los obispos, la iglesia. Bueno, estamos haciendo, pero ojalá nos reunamos todos para hacer más cosas por la gente necesitada. Como hay otro ejemplo extraordinario, maravilloso en nuestra arquidiócesis, que es el Banco de Alimentos. Una institución fundada por el cardenal Rubiano Sáenz hace unos 20 años o algo más, que distribuye alimentos en la ciudad a los más pobres, a los más necesitados, a los más afligidos, en una forma como ustedes no se imaginan. El año pasado distribuyó algo así como 19 mil toneladas de alimentos. ¿De dónde salen? De los excedentes de nuestra ciudad, de los alimentos que no se comercializan, de las cosechas que dan un excedente, de los donantes generosos, y se le lleva alimentación a mucha gente. También hay una oportunidad de unirse a esa obra, de alguna manera. Qué bueno saber uno que participa de una obra a través de la cual llega alimento a muchas personas, que de otra manera pasarían el día en blanco, o acaso con una comida nomás. Bueno, ahí estoy poniendo dos ejemplos de una iglesia sirviendo a los más pobres. Y hay infinidad de obras que no puedo mencionar en este momento, pero que hacen ese servicio. Aquí yo hago, y siempre recuerdo con mucho gusto, a todas las fundaciones que están haciendo el bien a tantas personas necesitadas, allá donde el Estado no ha podido llegar, o donde el presupuesto no alcanza, o donde no hay manos diferentes a ellos que lo hagan. A todos los que están en fundaciones, que trabajan con ancianos, con enfermos, con niños, con gente con impedimentos, que construyen viviendas, tenemos que animar muchísimo a esa gente. Yo quisiera aquí también hacer dos llamados, uno al bienestar familiar. Hay muchas quejas de que no está llegando el recurso del bienestar familiar a muchas fundaciones. Por favor, señores del bienestar familiar, muchísimas fundaciones dependen de sus recursos y los manejan impecablemente. Algunas habrán hecho cosas deshonestas y hay que cortarles el chorro, pero la mayoría están haciendo un bien grande, 24 horas al día. 7 días a la semana. No tiene ningún sentido que el bienestar familiar esté acumulando recursos mientras hay tantos pobres que están necesitando. Y estas fundaciones lo hacen de una forma extraordinaria, moderna, bien organizada. Un llamado al bienestar familiar. No hay que desconfiar de todo el mundo. Sí hay que vigilar, hay que repasar qué se hace con los recursos. Y la mayoría los utiliza bien. Por favor, directivos del bienestar familiar. Y un llamado a la DIAN que también ha puesto, se ha vuelto desafortunadamente a veces como el gran tropiezo para muchas fundaciones. Ojalá entiendan lo que se están haciendo y les ayuden, no las bloqueen, no les pongan mil impedimentos, no sospechen de ellas. La mayoría son fundaciones de bien, más bien ayúdenlas para que funcionen bien cumpliendo todas sus obligaciones. Sí, en Colombia a veces hacer el bien se ha vuelto también complicado porque hay más obstáculos que facilidades. Pero el cristiano, el bautizado, la bautizada, no se rinde, porque es que nuestro Señor nos ha dicho, hagan esto. Esa es la misión, y queremos hacerla, aunque haya dificultades. Pero eso sí, cada vez que obstaculizan a una fundación y no la dejan funcionar, o a una obra social, los que pierden no son los promotores, son los pobres, son los abandonados, son los habitantes de calle, son los adictos que recibían alguna ayuda y de pronto alguien les bloquea el camino. Ayudémonos, ayudémonos a ayudar, unámonos para ayudar, pensemos en los que necesitados y el Estado, la empresa, las personas naturales, todos, veamos de qué manera podemos unir esfuerzos para ayudar a salir adelante a tantas personas, a tantas personas. Hay mil y mil necesidades. De manera que lo que estoy diciendo es que el tercer signo característico del Jueves Santo es la orden de Jesús como el pensamiento directriz de Jesús para que los que lo seguimos seamos servidores de la humanidad. En el matrimonio, en la familia, en la ciudad, en el pueblo, en las instituciones, en los pobres, en los enfermos, en los moribundos, en los que no tienen un techo, en los que viven en la calle, en las personas que tienen mil impedimentos, mil y mil ocasiones de servicio hay. Pero no solamente diría yo que el servicio es con las personas en situaciones extremas, es también una sugerencia o una propuesta para que cualquier cosa que hagamos en la vida lleve ese tono, ese buen tono, ese buen aroma del servicio. ¿Cómo es de agradable cuando uno llega a una empresa, a una oficina, a una universidad, a un colegio, a un campo deportivo, a un centro de vacaciones y hay deseo de servir, de atender, de facilitar, de aligerar la vida? Nos cae bien, ¿no? Nos cae bien. Qué bueno que uno llegue a una parroquia y encuentre que lo atienden bien, que uno llegue a una institución religiosa y lo atiendan bien, que digan aquí estamos para servirle, para ver en qué le facilitamos la vida, para ver en qué podemos apoyarlo, para ver qué caminos podemos indicarles. Examinemos en detalle la vida de Jesús y uno lo que encuentra es un gran servidor de la humanidad. Hace un servicio, por ejemplo, en la predicación, enseñando las cosas de Dios. Ese es un servicio que me parece importantísimo, siempre, en aquel tiempo y en este tiempo. Queridos papás que me oyen, queridas mamás, un gran servicio con sus hijos, enseñarles las cosas de Dios. Entre esposos, enséñense las cosas de Dios. Un gran servicio, enseñar a la gente o animar a la gente, por ejemplo, a orar. Tantas necesidades que tenemos y también tantos motivos de acción de gracias, ¿cómo no invitar a la gente a orar para alabar a Dios, para bendecir a Dios, para pedirle a Dios? Porque Jesucristo también nos ha dicho que si pedimos, Él nos dará. Encontramos a Jesús enseñando, ese es un servicio. En segundo lugar, mire una cosa muy bonita, Jesús es el que se detiene y atiende al enfermo, al moribundo, al que tiene un conflicto, al que necesita un perdón, el que necesita protección, etcétera. presta ese servicio de detenerse un poquito, escuchar e iluminar. Hoy en día estamos empezando a oír una cosa que me parece muy interesante y es los centros de escucha. ¿Qué es eso? Pedirá alguno de ustedes. ¿Y ahora qué se inventaron? Lugares y personas que le ofrecen a la gente escucharla con bondad, con serenidad, con alguna experticia, bien sea psicológica, psiquiátrica, pastoral, espiritual, etcétera. Lugares y personas que hacen esa labor de escuchar. ¿Cuántas personas hoy necesitan que alguien las escuche? Cojan los evangelios, pasen las páginas y van a ver que mucha gente busca a Jesús para decirle cosas. Por ahí alguna vez los apóstoles le dijeron a alguien, no, no grite tanto, no estorbe aquí. Y Jesús le dice, si ellos callan, hablarán las piedras. Y las piedras hablan siempre que le quitamos la voz a alguien, siempre que acallamos a alguien, siempre que no dejamos hablar a alguien, se levanta una piedra o varias. Pues Jesús hace ese servicio de escuchar. Mis queridos oyentes, ¿ustedes son buenos escuchas? Yo diría que sí, porque me tienen paciencia y me están escuchando, pero podríamos pensar allá en la familia, allá en el trabajo, allá en el colegio, allá en la universidad, allí entre los amigos, ¿escuchamos? Ojalá tengamos la capacidad de escuchar. Escuchar es prestar uno su alma para que alguien voltee un poco ahí la... desocupe ahí su alma, sabiendo que se la recibimos con gusto, con cariño, con tranquilidad, que no lo vamos a juzgar, que no lo vamos a acusar, que no lo vamos a exponer públicamente, ni mucho menos. Escuchar, escuchar. Qué bonito es el servicio de Jesús, escuchar. Pero hay otro también, muy, muy pragmático de Jesús. Como que da alimento, como que cura a los enfermos, como que resucita a los muertos, como que perdona los pecados. Es una maravilla. Nuestro Señor no es un desentendido de la vida diaria de las personas. Va mirando, va captando. Algún día dice, son como ovejas sin pastor. Ve a la gente afligida, cargada, descuidada, desatendida, y Él se detiene para hacer un servicio. Cuentan los evangelios que a veces eran tal las multitudes que como que lo iban como a estrujar, como a espichar, y Él se sube en una barquita ahí en el lago para desde allí hacer como una tarima y seguir atendiendo a la gente. Cuando la multiplicación de los panes, antes de esa multiplicación, los apóstoles le habían dicho, despache toda esta gente porque ¿qué hacemos con ellos? Por aquí no hay dónde ir a tomarse una gaseosa. Y Jesús les dice, no señores, díganles que se sienten, vamos a orar, vamos a compartir el alimento y los panes, los peces y seguramente muchas otras cosas alcanzaron para todos. ¡Qué belleza! Es el Jesús con los ojos súper abiertos, porque sabe que la gente tiene hambre, porque sabe que la gente quiere escuchar algo bonito, porque sabe que la gente tiene enfermedades, porque sabe que en la vida humana hay duelo, porque en la vida humana hay equivocaciones y hay necesidad de perdón, y lo otorga, lo da. Mis queridos oyentes, yo quiero provocarlos un poquito en este sentido. A todos nosotros, con mucha frecuencia, se nos presentan necesidades de otras personas, sea porque las vemos, las sentimos o nos las manifiestan. Qué bueno que uno, sobre todo en su corazón, tenga el deseo de decir, algo puedo hacer, en algo puedo ayudar, en algo puedo colaborar. Que uno no se cierre, como cuando viene el que está pidiendo limón en los semáforos y uno sube todos los vidrios como para aislarse de esa realidad, sino que uno piense, ¿qué puedo hacer por las personas en sus situaciones concretas? A veces es una palabra de aliento, a veces es un momento de compañía, a veces es un dinero que necesita, a veces es un alimento que hay que compartirle, a veces es una orientación, a veces es una conexión para echar para adelante, a veces es un momento de descanso. Ojalá tengamos esa sensibilidad a flor de piel para que quien tiene una necesidad y se acerca a nosotros sienta que hay alguien que lo puede atender. Eso fue lo que hizo Jesús. Pero el gran servicio de nuestro Señor, y es lo que mañana comentaremos en profundidad, tiene que ver con entregarlo todo allá en la cruz. Pero en esta última cena, primera Eucaristía, ya Jesús lo insinúa, va a entregar su cuerpo, va a entregar su sangre, todo. El gran servicio de Jesús es entregarse totalmente, totalmente. Cuando uno contempla la cruz, mis queridos oyentes, si ustedes tienen un crucifijo ahí cerca, mírenlo y vean que nuestro Señor está en la cruz, no tiene nada, no tiene nada. Acaso un paño que lo cubre discretamente, pero el resto no tiene nada, porque lo ha entregado todo. No tiene ni vida, porque la entregó también. ¿Será posible que nosotros, creyentes, cristianos, bautizados, tengamos la suficiente fuerza para que el día que llegue el fin de nuestra existencia podamos decir, todo lo que yo podía entregar, lo entregué? Todo lo que podía hacer por los demás, lo hice. Todo lo que podía yo compartir con los demás, lo compartí. Que no se van a morir con debajo de la cama lleno de chécheres y guardados, que ya para qué. Qué bueno que uno muriera absolutamente despojado de todo, es decir, habiendo hecho de lo propio un bien para los demás. Esos son los retos de la fe cristiana, esas son las exigencias de la fe cristiana. Ese es el Jueves Santo, que comenzó, podríamos decir, en una mesa, y en un momento determinado el principal, la persona principal de la mesa, Jesucristo, lo encontramos en el suelo, arrodillado ante los comensales, entregándoles todo su amor, toda su lección de servicio, todo su gusto por tratar de enseñarles que en esas relaciones que la humanidad se construye, sirviéndose unos a otros. Pues mis queridos oyentes, vamos concluyendo esta reflexión hoy de Jueves Santo con una invitación que la reitero, ojalá participen en esta tarde de la celebración, bien puestos, bien arreglados, sin perros, sin mascotas, vamos con nuestro ser a estar allí presentes respetuosamente en la iglesia, para escuchar la palabra, para recibir la comunión, para dejarnos impactar por el gesto del lavatorio de los pies y para salir como muy agradecidos, muy llenos de Dios, muy llenos de satisfacción de saber que ese es el Dios que se va presentando a nosotros en Cristo de esa manera, y que nos ha regalado ese bien bellísimo de la Eucaristía y esos servidores permanentes que son los sacerdotes y ese llamado potentísimo a servir a los seres humanos en todas las circunstancias de la vida. Y si ese ser humano está en necesidad, con más veras, con más veras. Por lo demás, también haciendo eso, aseguramos que muchos serán los que cuiden de nosotros cuando estemos en necesidad. Esa es la lógica celestial, esa es la lógica de Dios. Entre más vamos dando, Él más nos da. Entre más servimos, Él más nos otorga. Entre más amamos al prójimo, más nos concede estar atendidos por Él y por los demás. Mis queridos oyentes, yo les deseo un feliz Jueves Santo y que participando de la Eucaristía se sientan felices de que ese es el gran regalo que Dios nos ha dejado en la iglesia para bien de todos. Les deseo un feliz día a todos. Hasta pronto.